Vuelve a mí, dulce bien, que bien sabes que te espero. Y yo nunca, nunca jamás.
Pues bien, amigos, aquí seguimos en este programa especial. Aquí tenemos otros dos invitados. Nos acompaña Edith. Y alguien que, al igual que Adrián, podríamos considerar, son los hijos putativos de Rafa.
¿Los hijos qué?
Alguien que ellos han reconocido lo que hicieron, lo estimaron demasiado. Y mucho de lo que hoy hacen fue pues gracias a él. Y Edith, alguien más también integrante del Círculo de Intelectuales Liberales, que también tuvo la oportunidad de conocer a Rafa. Edith, ¿qué nos comentas de tu trato con Rafa Tomé?
Primero quiero denunciar que soy víctima de Rafa Tomé. Ah, porque resulta que Román siempre está hablando de él, ¿no? Y yo así, ya Román, basta, basta. No, pero te voy a decir como decía Tomé. Y bueno, ¿no? Entonces siempre hay una lección de la vida, de acuerdo al pensamiento de Rafa Tomé, así que podríamos considerarlo el filósofo de Cuauhtémoc, empezando por ahí. Y bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí. Realmente, digamos que él y yo no nos conocimos mucho, pero yo lo escuchaba demasiado y siempre estaba pensando a este tipo. Y entonces eso me permitió, digamos, conocer una forma diferente de la gente. Cuando yo llegué al CIL, pues yo llegué con unos cuates que eran unos punks, y que eran borrachines, ¿no? Entonces, uno llega con fines diferentes. Un día me dijeron, ¿qué es el Círculo de Intelectuales Liberales o el Circo de Intelectuales Liberales, ¿no? Y yo dije, bueno, entiéndanlo como quieran, ¿no? Pero la situación es que yo me daba cuenta que sí, ¿no? Precisamente en este círculo había de las dos sopas, ¿no? De la gente que iba a echar desmadre y la gente que le preocupaba hacer algo diferente. Exacto, ¿no? En el caso de Tomé hacía las dos cosas.
Era universal.
Bueno, y en este caso me permito citar un poco a Arreola, más conocido como Carriola en el mundo bajo, porque resulta que el cuate este también era un lector en voz alta. Y bueno, esta situación es antiquísima. En la Edad Media, la mayor parte de la gente pues era iletrada, no sabía leer, no sabía escribir, nada de nada. Entonces acercaban a los clérigos y a los pocos tipos que sabían leer, ¿no? Y estos tipos, pues a través de diversas figuras les leían y ellos se enteraban así de las diversas obras universales. Entonces, digamos que esta es una manera histórica de compartir la cultura. Y yo recuerdo alguna vez, hace muchos años, que fui al CIL. Entonces cada quien tenía que llevar un texto y no sé qué, ¿no? Entonces yo llevé uno de El Muro, de Sartre. Y si no mal recuerdo, Tomé estaba ahí. Y a mí me impactó, ¿no? Porque recuerdo que él, así, muy serio, ¿no? En realidad era muy pose, ¿no? Así como siempre. Siempre muy acá, ¿no? El cuate este. Y yo dije, ay, ¿a poco sí, ¿no? Y resulta que pues sí.
No, sí, bastante claro.
Sí, bueno, ustedes me entienden, ¿no? A ver, Román, amplía un poco más esta información.
A ver, Román, coméntanos, estuviste muy, muy, muy cerca de Rafa.
Sí, bueno, yo llegué al Círculo de Intelectuales Liberales casi llevado, amarrado por mi hermano, porque me decía que era un lugar muy bonito, y pues yo...
O sea que lo engañó.
Sí, yo me la creí y fui. Y en realidad yo cuando fui, que tendría más o menos unos 12 años, recuerdo que era un lugar donde siempre se oía... Me acuerdo de las casas de cartón de Ali Primera, recuerdo que había libro club, recuerdo que había diferentes talleres, entre ellos el de lectura, y había clases de matemáticas y muchas cosas.
De ajedrez.
¿No? De ajedrez.
Y de mesero.
Entonces yo me divertí allí jugando ajedrez. Pasaron unos años, ya adolescente, regresé, y a mí me impactó mucho la forma de leer de Rafa Tomé, porque atrapaba, la forma en que él hacía la lectura atrapaba, y no solo eso, complementaba con un poco de información, porque él siempre nos decía que cuando nosotros leyéramos, en voz alta, teníamos que también tener un poco de información sobre el autor, sobre la obra, y dar un preámbulo pequeño para envolver, acabar de envolver a la gente en la lectura. Él era muy bueno en eso. Él era muy bueno en leer. Aparte, tenía una visión muy buena de la lectura. Por eso yo lo describo como el Arreola del siglo nuevo. Porque era igual que Arreola. Si leemos su biografía, era igualito.
Sí, de hecho hay una parte de Arreola muy interesante. ¿Cómo se llama este cuate? Bueno, no me acuerdo ahorita el cuate este que lo cita. Pero él comentaba, Arreola precisamente hacía un curso de literatura y se la pasaba criticando, ¿no? Pero todo el mundo quería ver algo que escribiera él y nunca lo escribía. De hecho, Arreola tiene muy poca literatura, muy poca escritura. Sin embargo, es un tipo que en el medio fue muy, muy idolatrado. En este caso, hay una diferencia, ¿no? Porque él digamos, como que es la parte intelectual conocida y Rafa es la parte intelectual desconocida.
Sí, pues sí, era el lector de los pobres, ¿no? Él era de abajo, él podía estar en muchos lugares, pero prefería venir a nosotros, venía a Coatepec, a Ecatepec, a leernos un poco, a que despertáramos, porque a fin de cuentas su intención, siempre nos la dijo, era hacer la revolución, ¿no? Él decía que algún día que teníamos que hacer una forma de pensar nueva, pero él creía que a fin de cuentas pues un día nos iban a tocar los chingadazos y ahí se iba a decidir todo, pero que ya tuviéramos bases, que los intelectuales se adelantaran al tiempo y no el tiempo le ganara a los intelectuales.
Como comúnmente pasa.
Como comúnmente pasa, ¿no? Eso para mí es muy importante. A mí de las lecturas que Rafael Tomé leyó, que me gustaron mucho, son El corazón del ator, que hace poquito oí un audio de Radio UNAM, y no es, pero absolutamente nada comparado a la forma en que Rafael Tomé leía, ¿no? Era un maestro. Entonces cuando oí ese texto, en ese audio de Radio UNAM, me puse a pensar qué tan cabrón era, y en vez de estar ganando mucho dinero, o en vez de estar codeándose con la llamada intelectualidad, Estaba acá con nosotros echándose unas chelas, leyéndonos en el Silken, que entonces estaba pintado de negro y se veía horrible.
¿Acusación aparte?
Sí, y eso para mí era muy importante. También leyó 1984, leyó Arreola, Díaz Mirón. Me gustaba mucho porque a él le gustaba mucho la poesía modernista, la forma en que la decía. También un día leyó El mío Cid, en español, en versión original, pero era tan fluido como leía el español antiguo, que no te parecía sorprendente, no era, le entendías muy bien, y eso es lo que tiene que hacer el lector. Aparte, él tenía la idea de que la lectura en voz alta, el lector no era el protagonista era el libro. Había que hacer que el libro se leyera, o se comprase, o que la gente lo adquiriera, que fuera una biblioteca. Eso siempre lo dijo, él nunca fue protagonista, nunca era él, siempre fue el libro. Y eso siempre lo mantuvo todos los días. Entonces, para mí también era un tipo muy congruente.
Yo recuerdo una anécdota de Rafa Tomé, una vez que... Bueno, siempre llegaba como ahí criticando el mundo y dando paradigmas de la existencia. Y recuerdo que un día decía que no tenía trabajo y que andaba buscando trabajo. Y como 2 horas después comentó que había visto un anuncio para dar clases. Y pues él estudió letras, ¿no? Por lo que sé. Y entonces le preguntamos, oye, ¿y por qué no viste esa chamba, no? Ah, pues sí, ¿verdad? Así como que el trabajo no era algo que le asentara mucho, ¿no?
Y así, bueno, creo que precisamente Rafa se inscribe en esos constructores del nuevo pensamiento, en esos constructores que apoyados en todo lo que nos han traído los grandes pensadores, los grandes literatos, ¿sí? Nos ha aportado y lo va sumando y lo va tomando como materia prima que va construyendo ese nuevo pensamiento. Y una muestra de ello es precisamente este grupo de amigos, este grupo de familiares, hoy reunidos en recuerdo a su memoria. para decirle a Rafa, aquí estás.
Sí, sobre todo, por ejemplo, una cosa que criticaba mucho era los fanatismos, ¿no? Que fuéramos tan fanáticos, por ejemplo, de Marx, y sin criticarlo, ni cuestionarnos quién era, ni de dónde procedía, ni nada. A pesar de que, bueno, más bien, la cosa es que solo puedes aceptar algo cuando lo criticas y cuando lo entiendes de a de veras. Si no lo entiendes de veras, y si no lo, quiere decir que no lo criticaste. O sea, una cosa lleva a la otra, hay que criticar para entender. Y era muy fanático de eso, entonces, más bien muy creyente de eso. Entonces criticaba cosas, por ejemplo, como las... lo que le llamaba apachismos. que no, yo soy hijo del sol, hijo de Moctezuma, y quién sabe qué. No, que la chingada. Para de veras entender el mundo, o entender la forma de vivir que tenemos el día de hoy, tenemos que estudiar no solo a los nahuatlacos, sino tenemos ni creernos hijos de Tonatiuh ni nada por el estilo. Tenemos que estudiar también a los griegos, tenemos que estudiar a Aristóteles, tenemos que entender la Edad Media, tenemos que entender la Revolución Francesa, sucesos occidentales que bien que mal forman la nación que hoy tenemos. Y entonces era muy muy crítico de eso, ¿no? De decir, bueno, Marx era un europeo que en el siglo tal escribió tales cosas, pero ¿y nosotros qué vamos a hacer? Esas son las cosas importantes. Y él prefería el trabajo hormiga, el trabajo... como dice Román, a lo mejor pudo ser famoso en Coyoacán y en la Casa de Cultura de Azcapotzalco, pero no, prefirió venirse a Cuautepec con los jodidos a ver qué inventábamos. Y pues yo creo que hasta eso no le salió tan mal.
No, es que definitivamente debemos entender que la cultura no puede ser elitista, el conocimiento mucho menos, ¿no? Y él, esa tarea que se dio, creo que podemos decirle que la hizo muy bien, ¿no? En cada uno de nosotros sembró esa semillita de la inquietud, esa semillita de la crítica, esa semilla de la dignidad, para no dejarse vencer precisamente por la superficialidad del confort y de una idea de vivir desentendiéndonos del otro. Yo creo que Rafa Tomé siempre pensó en el otro, siempre se reflejó en el otro.
Sí, claro.
Sí. ¿Qué vas a decir? Ah, no, porque yo voy a presentar una canción, entonces mejor di lo que tengas que decir.
Bueno,
ya, ahora presentamos nada, ¿cierto?
Yo recuerdo mucho de Tomé la lectura. Recuerdo mucho una vez que, por ejemplo, esta taller... Bueno, a ver, ordeno mis ideas. Raúl Islas Peña daba un taller que era de creación literaria, me parece. Pero él nos daba lectura dramatizada. Y ese día asistió Tomé a su taller, porque después seguí el taller de Tomé. Y le decía, no, Raúl, así no. Porque él decía que eso era la lectura en voz alta, la lectura dramatizada. Decía, no, si yo le estoy diciendo el libro, ¿para qué chingados lo dices tú? No, Raúl, no. Y se hizo una discusión, porque ellos siempre discutían mucho. Ah, en buena manera, ¿no? Discutían sobre la lectura. Entonces él decía que los libros tenían que expresarse por sí solos. Y don Raúl quería hacer un teatro ahí. Entonces decía, no, porque había un pedazo de Edgar Allan Poe, El corazón del ator precisamente, que decía que asomaba el ojo por la rendija. Entonces él decía que ya, si ya lo decía allí, porque uno tenía que hacerlo, ¿no? Sí, y entonces puso un ejemplo que decía, si el pinche texto dice, se tiró, y se tiró al suelo, y dice, ¿a poco me voy a tirar? ¿A poco me voy a tirar? Y ese día fue muy chistoso porque como tenía mucha panza...
Sí, se tiró al suelo.
Tenía mucha panza y se tiró al suelo así. El caso es que ese día puso una serie de ejemplos de lo que no se debía hacer... De que no se debía dramatizar la lectura, sino que la lectura debía dar para que con tu propia voz se entendiera.
Para que imaginaras.
Para también. Que imaginaras tú también. Y don Raúl, pues ya muy sacado de onda, ¿no? Como que no podía hacerle frente a Tomé. Y dijo, muy muy buena tu actuación. Y
Todavía lo felicitó, ¿no?
Todavía lo felicitó. Y tomé muy, muy humildemente, dijo, claro, yo soy un actor nato. No, algo chingoncísimo.
Pues qué buenos recuerdos, Román. Sí, también qué buenos recuerdos, comentarios y sobre todo referencias de similitudes de lo que podemos asimilar de lo que nos ha dejado Rafa. Sí, Román.
Que de hoy, desde que conozco a Tomé y lo he tratado, porque lo importante para mí es que cuando yo era adolescente, que es realmente una gran parte de la formación, es cuando llegó a mi existencia. Y yo siempre que pienso en Tomé, pienso en tequila, en cervezas, en cigarros fiesta, pienso también en lectura, siempre pienso en él leyendo solo, con tres o cuatro personas en un lugar para mil, pero con un ímpetu muy, muy grande. Cuando pienso en él, pienso en poesía, pienso en cuento corto, pienso en muchas cosas de esas y ya es imposible quitármelas de la cabeza. Pienso en Arreola, en la difusión de la lectura, en la revolución, en el marxismo, en la internacional. Yo pienso en esas cosas cuando pienso de Rafael Tomé. Pienso en hacer la revolución, pensar, ayudar, estar siempre al pie del cañón con el arma de la lectura, de la inteligencia, y pienso en un día los putazos para que las cosas cambien y tengamos un mundo más justo.
Bueno, pues sí, esas son muchas de las cosas que nos hace pensar lo que nos dejó Rafa Tomé. Y entre otras cosas, cuando yo hablaba de los fanatismos, también decía, por ejemplo, que en el 68, y bueno, después, ¿no? Cuando viene la gran moda de la intelectualidad cubana, estaba de moda Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa y todas esas cosas, y decía, a mí me caían gordos porque los que siempre escuchaban eso se creían revolucionarios por default. Decían, si yo oigo a Silvio Rodríguez ya soy revolucionario. Ay, y no era cierto. Entonces una de las únicas canciones que le gustó a Tomé de Silvio Rodríguez y que siempre cantó y que dijo que estaba muy chida era Madre. Por la comparación entre una madre y lo que fue la Revolución Cubana. Y esa es la canción que vamos a escuchar a continuación, señor Tlatoani.
Claro que sí, Dan, regresamos a, yo creo que será el último bloque para despedir nuestro programa. Vamos a escuchar, ¿la interpreta Silvio? Ok, en la voz de Silvio Rodríguez, su canción Madre. Esto es Radio Cuautepec.
Madre, en tu día no dejamos de mandarte nuestro amor. Madre, en tu día con las vidas construimos tu canción. Con las vidas construimos tu canción. Madre, que tu nostalgia se vuelva el odio más feroz. Madre, necesitamos de tu arroz. Madre, ya no estés triste, la primavera volverá. Madre, con la palabra libertad. Madre, los que no estemos para cantarte esta canción. Madre, recuerda que fue por tu amor. Madre, en tu día, madre patria y madre revolución. Madre, en tu día tus muchachos barren minas de Haifón. Tus muchachos barren minas de Haifón.